NTN Concentrado.
Vamos a ir una ronda con dos invitados para hablar de los temas muy, muy importantes que pocas veces se abordan de esta manera, como lo han hecho desde un instituto que ahora vamos a decir, con datos, tratando de conseguir evidencia, ¿no? Por ejemplo, dos temas, el proceso abreviado y la reincidencia, solamente como ejemplo de temas importantes que se han estudiado. Estamos con dos integrantes del Observatorio Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Henry Trujillo, Gabriel Valentín, gracias por la visita. Henry, sociólogo de ese instituto. Gabriel, abogado, profesor titular de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho. Bueno, gracias a ambos por estar.
No, por favor.
Sí, antes de ir a alguno de estos temas que ustedes desarrollaron en los informes de los últimos 4 años sobre el sistema de justicia penal a partir del nuevo Código del Proceso, capaz que vale la pena retomar algo que dijo Henry acá, cuando hablamos con él la vez anterior, sobre este intento de cambio de paradigma en la justicia penal uruguaya a través del nuevo proceso penal. Dijiste que intentó ser un cambio de paradigma, pero que en la práctica quedó en las intenciones en muchos aspectos. Da la sensación, dijiste, de que la vieja cultura inquisitoria pervive bajo estas nuevas formas.
Sí, correcto.
Para entrar en tema, titulares, ¿de qué se trató ese cambio y por qué este análisis respecto a lo que pasó en estos años?
Sí, claro. En realidad, yo no sé si cuando se vota la reforma de la incorporación del proceso acusatorio, todos los que votaron, digo, a nivel del sistema político, tenían claro que lo que implicaba. Pero por lo menos en varios de los que formulaban la propuesta y lo llevaban adelante, la idea era pasar de... Tomando palabras de Alberto Binder, que es un jurista argentino que ha escrito sobre esto, pasar de un paradigma del orden a un paradigma de resolución de conflictos. Esto es, la idea del sistema judicial, del proceso penal clásico, es básicamente hay un orden relativamente natural, un orden aceptado en las sociedades, que se expresa en un orden jurídico. Si alguien se aparta de ese orden jurídico, debe ser castigado. Básicamente la imagen que emplea él, que es muy gráfica, dice, bueno, si usted saca la ley, le dice, este es el espacio y los comportamientos correctos. Si usted saca los dedos de ahí, le damos un hachazo y le cortamos dedos. Frente a ese paradigma, la idea que parecía estar detrás de esta reforma era, bueno, pasemos a reconocer que las sociedades no tienen orden, o no tienen un orden claro, por lo menos, son sociedades muy heterogéneas, sociedades contemporáneas, hay problemas de exclusión, hay problemas de integración social muy importantes, por lo tanto tenemos una serie de conflictos, y lo que hay que entender es que los delitos son una expresión de esos conflictos. Entonces, lo que tiene que hacer, lo que tendríamos que tratar de hacer, es buscar formas de resolver los conflictos de la forma que sea menos gravosa o menos dañosa posible en su conjunto. Eso es todo un tema, pero la idea es, bueno, hay que pensar los casos y hay que analizar los casos y buscar la solución que pueda ser más adecuada. Eso... Después se traduce en la adopción de una serie de instrumentos para, en primer lugar, los fiscales como investigadores, los jueces como ya no investigando, sino decidiendo en forma imparcial sobre el conflicto, pero también abriendo espacios donde se pueda, por ejemplo, negociar, se puedan hacer soluciones negociadas, donde se puedan buscar acuerdos, donde se puedan pensar los conflictos no caso a caso, sino como formando parte de toda una problemática. Bueno, eso en la práctica tuvo su intención, creo yo, pero poco a poco fue recortado por vía de los hechos o por vía de reformas legislativas que fueron eliminando instrumentos. Básicamente la suspensión condicional del proceso creo que era fue uno de los elementos como que clave, o sea, ahí de decir, bueno, esto en realidad no. Y en la práctica hoy en día estamos en una situación donde básicamente eso que se hace es castigar. ¿No? Básicamente el sistema hoy por hoy castiga.
Gabriel. Sí, coincido plenamente con lo que decía Henry. Además se suma otra cosa, que es que desde el plano constitucional el diseño del sistema estaba claro desde el principio. Es decir, era esa idea, el sistema tenía que ser un sistema que era el sistema acusatorio, estaba previsto en nuestra Constitución, pero todo el sistema legislativo, lo hemos hablado otras veces, se construyó a espaldas de ese sistema. Entonces, durante casi toda nuestra historia institucional, tuvimos un sistema que no era el de la Constitución. Salvo un breve periodo que tuvimos ahí, en que al principio de nuestra vida institucional, en que se implementó el sistema de juicio por jurados, que era respetuoso el sistema constitucional, también porque estaba en la Constitución, que rigió hasta la década del 30 del siglo XX, cosa que en general no se conoce, rigió durante varios años, era para algunos supuestos específicos, pero salvo esa experiencia, que no resultó buena, y no era un sistema tampoco del todo bien diseñado, pero bueno, la cuestión es que el sistema se construyó a espaldas del diseño constitucional. Recién en 2014 se aprueba el código que pretende implantar un sistema acusatorio que pasa, como todos sabemos, por un proceso de reformas legislativas que yo dividiría en dos periodos. Las que van hasta la entrada en vigencia, que tienden todas a perfeccionar el sistema, porque el código tampoco había seguido modelos buenos para el diseño del sistema acusatorio, y ahí fue emparcharlo, arreglarlo, hasta que se logró un sistema razonablemente implementado, diseñado. Arranca y empiezan los procesos de lo que yo llamaría la contrarreforma. Es decir, empezar a sacar cosas que, como dice Henry, yo coincido, creo que cuando se votó, quienes votaron no tenían claro exactamente qué era lo que se estaba votando. Y bueno, y aparecen las contrarreformas. Sacamos algunos sistemas de composición del conflicto. Este caso de la suspensión del juicio a prueba se llevaba el 17% de los casos, me acuerdo, en los primeros estudios que hacíamos del observatorio al principio. Y bueno, y todo eso pasó a comprimirse bajo un sistema de juicio, o juicio abreviado o juicio oral. Y bueno, lo que pasó en la práctica es que...
Eso es lo que queda hoy, un juicio abreviado o juicio oral.
Y el simplificado con un pequeño margen ahí muy chiquitito.
Pero lo que para que la gente entienda, hay un espíritu de castigar que se intentó, no sé, si modificar, cambiar, reordenar, que se mantiene igual, que no ha cambiado. ¿Ustedes entienden eso? ¿Que prima el castigo?
Bueno... Sí, a ver, no, por favor. No, yo creo que lo que hay es básicamente, esto no lo he visto escrito claramente en ningún lado, pero me parece que cuando uno analiza las decisiones que se toman, hay como una idea básica, y es la idea de cómo controlamos el delito. Bueno, básicamente controlamos el delito encarcelando a la mayor cantidad de gente la mayor cantidad del tiempo posible. Esto no lo ha dicho nadie, creo yo, por lo menos con estas palabras. Pero si uno empieza a mirar todas las decisiones, la idea es esa. Y bueno, es una idea que habría, por lo menos habría que discutirla, porque primero no está claro que eso pueda tener un efecto a mediano plazo sobre el... Puede tener un efecto a corto plazo, pero a mediano plazo es discutible que pueda tenerlo sobre cantidad de delitos. Pero además hay que considerar que la privación de libertad es un instrumento extremadamente destructivo. Y entonces digo, bueno, ameritaría pensarlo un poco más, ¿no? Pero la idea del castigo, más que... puede haber una idea retributivista por allí... Pero creo que más que nada está orientada a esa estrategia de incapacitación, digamos.
Uh-huh. No, brevemente, pensemos esto. Se elimina la suspensión condicional. Se mantiene el abreviado, pero se excluye para unos cuantos delitos. Es decir, pena mínima de 4 años de penitenciaría, hay delitos para los que no se aplica. Pero además el abreviado, si se acuerda ir a proceso abreviado y se acuerda y se pide una condena, es apenas de cumplimiento efectivo. Es decir que el resultado del proceso abreviado siempre va a ser una condena con una pena que hay que cumplir. Y además se discute si se aplican los beneficios que normalmente se aplican en la ejecución.
Por reducción ejemplo, por estudio de trabajo.
Reducción, la redención de la pena.
Exacto.
Entonces, ¿a eso qué lleva? Que la figura más importante, que se lleva el 90+% de los casos, termina siempre con condena de prisión efectiva. Y eso da una idea de hacia dónde va el sistema.
Es el proceso abreviado.
Claro.
Me parece que del otro lado del imaginario colectivo, además, hay que el proceso abreviado libera a todo el mundo. No sé si creo que queda una idea así, pero porque alguien lo ponga en redes, sino por los discursos políticos y policiales que hay al respecto.
Cuando se eliminó la suspensión de la pena, la suspensión condicional, lo que pasó fue que se empezaron esos casos pasaron a ser casos que se resolvían en proceso abreviado. Y se solía aplicar libertad vigilada, que eso generalmente es una forma de básicamente la persona tiene que cumplir determinadas acciones para después, pero básicamente sigue quedando condenado, ¿no? Ahora no tengo clara la cifra, pero la mayor parte de los casos van a prisión.
No toquen nada.
Escucha la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Una vez, hablando de Alberto Fernández también un poco, pero una vez que tenemos en el Uruguay un genuino y escandaloso caso de corrupción interesantísimo, redondito, con misterio, acción, suspenso, mucho dinero, tongo, espionaje, humor, tristeza, sorpresa, a los dos días, los argentinos se condenan a la vicepresidenta a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua, con la inhabilitación de tener un cargo público, y casualidad te filtran un chat de conversaciones también, tratando de... Son los superadores de anécdota. No podemos tener un día un caso más importante que Argentina. ¿Qué pasa, Argentina? ¿Tanta envidia no tenés?
No le gustó que saliera lo de Astesiano en el New York Times y en el Washington Post. Tenía que salir atrás con algo más
fuerte. Claro, con algo más fuerte. Porque aparte de eso también, acá Astesiano es uno. Obviamente que hay un montón de gente más. Pero acá empezá a abrir el chat y son millones. Entonces, hasta eso, se preocuparon de hacer
no,
un...
No, el nombre más conocido, más pesados en principio, este que tienen allá, siempre pasa lo mismo. Nos taparon.
Nos tapan. Y pero no podemos... Pero me pregunto, ¿no podemos tener una vez algo...? ¿Por qué le duele tanto? Porque ahí sí, ahí me voy del Mercosur también. Porque esto sí es una asimetría que está mal. Porque lo otro es parte del bloque, de la situación. Pero esto
es una actitud.
Es metódico, exactamente. Una actitud metódica.
Don Diego, le dicen, tienen.
Tremendo caso.
La reunión fue en el lago escondido, tienen todo.
Lago escondido se le llama al lugar.
Claro, el piso 4 de la torre ejecutiva, la verdad que.
Claro, ¿entendés la belleza que tiene acá? Pero los locos nos ganan en la anécdota al final, nos terminan de alguna forma opacando, porque aparte meten presa a la vicepresidente, que no, a la vicepresidenta no, que había sido
presa.
Perdón, condenan a la vicepresidenta que había sido dos veces presidenta, con el peso que tiene aparte, porque tiene un apoyo impresionante, y acá nos quedamos tranqui. No vamos a hablar más de este caso.
Sí, vamos a hablar de investigación judicial, se seguirá hablando, no.
Y ahí me lleva a lo siguiente, que es parte de una reflexión. Acá el problema es que si en Uruguay queremos arreglar a Uruguay, primero vamos a tener que arreglar a Argentina. Punto. Uruguay, para arreglar a Uruguay, debe primero arreglar a Argentina. Si quiere arreglarse a sí mismo, después, porque si no es imposible. Porque la comparación que inevitablemente y permanentemente hacemos entre Uruguay y Argentina, somos Noruega, somos Finlandia.
¿Qué por contraste.
Argentina logra que Uruguay parezca que es el paraíso de la ética,
claro,
de la tolerancia, de la democracia plena, de la buena costumbre, de la solidaridad, del respeto a las instituciones. Hasta las peores cosas uruguayas parecen nimiedad en Argentina. Entonces, por comparación, cualquier político uruguayo se siente Abraham Lincoln al lado de los políticos argentinos. Se siente Abraham Lincoln. Se siente François Mitterrand.
Pericle.
Se siente Pericle. Se siente Charles de Gaulle.
Churchill. La calle venía de.
Se siente Lenin.
De semanas vapuleado por el tema de
Cada uno se siente Lenin.
Me imagino que el martes de noche.
Se siente Margaret Thatcher.
También.
Cuando andaba bien, perdón.
No, digo que no está bien.
Acá, pero algunos políticos uruguayos al lado de eso se sienten. Obama, ¿por qué no?
Sí, está bien.
Se siente por Fidel Castro.
Vamos.
Sí, bueno pero Fidel Castro antes de los 60 y pico años, de que estuvo en el poder.
Cuando era
obligado. En los primeros 6.
La primera
estaba
gestión.
Dentro de la lógica.
De la revolución.
Que era 6 años. Hasta ahí, ahora. Es muy difícil, porque aparte nos estamos comparando permanentemente. Entonces vos decís, estoy lleno de problemas. Vos, uruguayo, decís, mirá cómo está este país, no sé cuánto, y te llegan dos noticias allá y decís, mirá cómo estamos.
Estamos bárbaros.
Estamos de novela, mirá lo que es la democracia que tenemos, boludo. La democracia, la costanera, mirá lo que es, lo que tenemos. Entonces, si nosotros queremos mejorar, primero tenemos que mejorar Argentina. Y vos decís, es difícil eso, bueno, pero es parte.
Es muy fuerte lo que está diciendo Don Diego.
Yo sé que es muy fuerte, pero me parece
inviable. Bueno, arreglar Argentina para arreglar nosotros.
Yo sé que ellos no lo pueden arreglar porque ellos no lo han podido arreglar ellos. Pero bueno, pero yo digo, o entonces también acostumbrarnos o no mirar más para allá. No sé, algo hay que hacer. Pero bueno, yo no, todo imposible.
No,
Joel, cree en algo, confía.
Vivimos de la exportación de servicios en parte como país y los argentinos
nosotros. Uruguay no vive la exportación de servicios. Uruguay vive
de
vivir bien. Uruguay vive de la mirada franca, del abrazo fraterno, de los paseos por la Rambla. De ahí vive el uruguayo. Después tiene negocios comerciales que tienen que ver con lo que vos decías, que no me acuerdo qué era. Pero eso.
Turistas argentinos.
Muchos turistas.
Pero vivimos.
Clave para esa pata
pero,
del país.
Bueno, por eso lo precisamos. Bueno, sí. Veamos cómo podemos solucionar eso. O si no, porque no empecemos a mirarnos más a nosotros. Es algo así la lógica. Claro. ¿No? Porque si estamos mirando para ahí, siempre van a ser peor. Y parece que lo eligiéramos. ¿Qué empezó primero? ¿Qué está primero? Por eso.
No, mirar para ahí, no sé qué quiero
que... mirar para ahí o lo otro.
Ahora, es una asimetría positiva mala. ¿Te das cuenta?
Porque nos impide la autocrítica. Tuvimos
Porque vos te las... vos las sé, pero porque uno también... uno se percibe o logra tener una mirada sobre uno mismo en función de los otros. Sí. En comparación. No hay forma de, si no te comparan, saber en dónde está ubicado, de alguna forma. Entonces, en este sistema que pasamos mirando para ahí, cada vez que vemos un problema, ¿qué es lo que pasó con el caso este que estoy hablando de Precioso de corrupción, llenito de cosas? A los 2 minutos pasa algo mucho peor. Y vos decís, sí, no, es malo esto, pero mirá esto.
Por todos lados, de los dos lados más fuertes, de los privados, de la
Conserva. Dos motos de la policía yendo a cuidar una cancha de fútbol 5 al lado de plata, claro, del principal conglomerado mediático.
¿Cuánta verdad en sus palabras? Dice Cecilia, desde la Argentina, acá estoy tratando de solucionar un poco esto, está difícil. Bueno. Don Diego, pesado aparte porque hace un calor que me abraza en este momento, que está, bueno, alguna ciudad grande, tipo Buenos Aires, no sé dónde está, pero lo cierto es que está difícil.
Yo sé que es muy difícil. Pero me parece que algo también tenemos que hacer con todo esto y que está ahí la cosa. Es que si no arreglamos a Argentina, sí, es decir, el tema así. Acá tenemos que...
ya lo hicimos una vez, dice José, les corrimos a los ingleses que estaban ocupando Buenos Aires.
Por ejemplo. Ellos no corrieron cosas también. Pero entonces, sí, solucionamos la cosa así. O empezamos a mirarnos más a nosotros mismos y a creer en nuestras propias... acciones o nuestro propio
fortaleza
y en nuestros propios problemas
tenemos y los tenemos, okay, mucho.
No, yo tengo que tener autocrítica, si entramos,
bueno, empecemos, entendés que más allá de que parezca que cuando es un país no tiene problemas como individualidad, las tiene. Cuando hoy se hablaba de que tal vez el Mercosur se solucione con un... yendo a un psicólogo
de
países.
Una terapia de bloque.
Tal vez esto también se... analizando a nosotros mismos como sociedad. Y que en algún momento empecemos a mirarnos a nosotros mismos y en compararnos con nosotros mismos. Con nuestra historia, tal vez. Veámonos con los momentos de la historia en los que fuimos... en los que anduvimos bien. ¿Hay momentos? Ah, yo creo que sí.
¿Hay alguno ahí?
Yo creo que sí, ¿o no?
Bueno, hay debates sobre cuáles fueron, ¿no? Pero hay gente que piensa que algunos anduvimos bien.
En algunos debemos andar, haber andado bien. Nah, la inercia...
si miramos, no, hay algunos indicadores que dan bien.
Es decir, es como esto, que ganamos en el 1950 una copa y todavía nos dura. Es decir, la inercia sigue hasta hoy. Estoy seguro que hay algún momento de la historia donde anduvimos bien y nos llega hasta hoy. Entonces... miremoslo en eso o dejemos de mirar esto otro.
Muy reflexivo.
Tengo dos cosas. Digo,
sí, final. O sea, ¿Qué le pasó? ¿No? ¿Lo corté con el cierre?
Quiero aprovechar estos momentos
para agradecer
a todos los que han hecho posible esta columna. Sobre todo a nuestros oyentes.
Espero, le quiero explicar a la gente. Usted tiene un convenio, yo no sé cómo es con Darwin, no me interesa la parte comercial. Y cuando Darwin no está, en este caso por el Mundial, para veces, ha venido, puede estar a fin de año de vuelta con él, ha estado juntos. No sé. Vuelve en cualquier momento.
Yo estoy aquí ahora. Aquí ahora me dice que hoy se finaliza una columna. Esto fue un partido de 90 minutos. Ayer 45 y hoy los segundos 45.
Sí, está bien.
Esto, lo único que yo sé hoy, ahora, que mañana no vengo. Y para mí, y a mí me duele. De alguna forma, no me duele no venir. Me duele de alguna forma no venir. Pero no por no venir.
Sí.
Por
la cosa distinta.
Claro. Me duele que no voy a estar a tener a mis oyentes. Me duele no tener esa palabra inteligente que nos mandan ellos. Esa sensibilidad que tienen. Quiero aprovechar estos momentos para eso. Estos oyentes que son gente de una sensibilidad enorme, de una inteligencia superlativa, de una comprensión rápida. Porque si mi columna fueron lo que fueron, si mi columna fueron esto que la gente está comentando por todas las calles,
¿dónde?
Esto es gracias a que las personas le hicieron posible, a que ellos entendieron lo que yo hice. Porque si no serían palabras al viento. ¿Y cuál es la diferencia de las palabras al viento y estas palabras comprendidas? Lo tenemos en la devolución, lo tenemos en la energía que se presenta. Entonces, si vos escuchás una columna y te parece extraordinaria, es porque el que sos extraordinario sos vos. Y eso es lo lindo de todo esto.
A la gente.
¿De qué sirve filmar en 4K si después yo tengo un monitor HD para mirarla? Entonces, si esta columna fue 4K, es porque hay del otro lado receptores 4K.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.